Los fotógrafos suelen preferir para hacer fotografías las primeras horas de la mañana o las horas de la caída de la tarde, porque cuando la luz es muy plana no hay sombras y las fotografías salen como planas también, sin volumen, por así decirlo. Diréis, ¿y a qué viene esto? Pues viene a que participar en una liturgia mozárabe es como ver la Eucaristía desde otro ángulo desde el que estamos acostumbrados a verla, por la sencilla razón de que la Eucaristía del rito romano la hemos visto tantas veces que es para nosotros como si fuera una realidad absolutamente plana. Es la misma realidad, su estructura fundamental es la misma. La escucha de la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, después la liturgia eucarística. Y solo las formas de expresión son ligeramente distintas. Pero esa diferencia es como la luz de la tarde, la luz del amanecer que nos hace ver incluso el significado de las lecturas de una manera diferente. Seguramente estas lecturas, la longitud que tienen, el hecho de que se cuente todo un episodio largo, como pasa también un poco en los domingos de Cuaresma en la liturgia romana, se debe a que en la antigüedad las mismas lecturas de la celebración eucarística era una forma de dar a conocer la escritura a los fieles en sus textos más significativos, al menos, ¿no? Las lecturas de este domingo de Cuaresma son las tres, aunque nos sorprenda a nosotros el relato de la mujer de Balaam y cualquier lectura del libro de los proverbios. Y sin embargo el relato de Balaam, que es una especie de, pues es parecido a ese tipo de relatos que aparecen dentro de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, en los textos narrativos, de repente pues aparece la historia de José, por ejemplo, ¿no? Y forma como una unidad dentro del libro de Génesis. O aquí estamos en la historia de la conquista de las tribus de Israel, y seguramente había el recuerdo de cómo algún profeta pagano,
darnos cuenta
cuenta de que Dios dirige todas esas circunstancias, dirige nuestra historia, hace con nosotros nuestra historia. Y esa historia es una historia de salvación. Los príncipes de Moab, que es lo más o menos equivale a lo que hoy sería Jordania, la parte sur de Jordania, pues le llaman a Balaam para que maldiga a ese pueblo al que le tienen miedo. Y era lo que hacían los reyes en su tiempo. Pues había profetas, había personas de Dios, personas un poco ascetas que vivían un poco apartados y les llamaban: dinos qué es lo que nos dicen los dioses o qué es lo que nos dicen. Y le llaman para que maldiga al pueblo de Israel. Pero como Balaam era un hombre de Dios y hace lo que Dios quiere, pues no maldice al pueblo de Israel, sino que lo bendice. Y hace una descripción de ese pueblo que será, como tenéis el folletito, los que lo tengáis, por lo menos lo podéis volver a leer, es una descripción de la iglesia, es un pueblo distinto. No puedo maldecirlo cuando Dios lo bendice. Sus tiendas se extienden por el mundo. Es un pueblo distinto a todas las naciones. Y es una descripción sencilla, pero al mismo tiempo preciosa, de la iglesia. Ver la historia como Dios la ve, ver el mundo como Dios ve. Curiosamente, ese ver está en el centro también del episodio del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento es alguien que se encuentra con Cristo y pasa de la oscuridad a la luz. Pasa de no ver a ver. Pasa de ser ciego a acusarles a los fariseos, que a su vez se creían ellos que veían y que sabían, pues que son ellos los que no ven. Es un relato precioso y preciosamente construido. Aquel hombre que no ve termina de rodillas delante del Señor. Y Jesús le pregunta: ¿crees en ese hombre? Dice: ¿pero ese hombre quién es, no? Para que crean en él, soy yo que te ha curado. Pues, y cae de rodillas ante Jesús. Y esa es la verdadera vista, conocer a Jesús, comprender a Jesús. Es lo que pedíamos en el primer domingo de Cuaresma, que comprendamos, y eso es convertirse, como escuchamos, a hacer propósitos con nosotros mismos para ser más buenos. Eso fracasa siempre. Convertirse es mirar al Señor, mirar su misterio, sumergirse en su misericordia, acunarse en su misericordia, mirar su rostro de amor por el mundo, de amor por los hombres, y pedirle al Señor poder mirar el mundo como Él lo mira, poder relacionarse con las personas como Él se relaciona, poder amar al mundo como Dios lo ama, verlo con los ojos de Dios, ver todo con los ojos de Dios, mi familia, mis relaciones, mi historia, mis defectos, mis límites, mi temperamento, mis cualidades, a los demás, la creación, absolutamente todo, verlo con los ojos de Dios, no con... Esa es la conversión. Y los ojos de Dios son ya otros ojos humanos, como el amor de Dios es un amor humano. El amor de Dios se hace humano en el corazón de Cristo. Dios ama con un corazón humano, apasionado. Dios mira con los ojos de Cristo. Sumergirse, que es lo que Cristo nos ha abierto, sumergirse en la vida divina, participar en la vida divina, es entrar en esa vida a través de la humanidad de Cristo, a través del misterio de Cristo, de la belleza, del don de Dios a nosotros en Cristo, que se cumple de una manera tremenda en los días de la pasión y del misterio pascual. Estamos celebrando en este lugar, curiosamente, esa imagen del ver es una imagen de la fe, es una imagen de la vida cristiana. El ciego de nacimiento, lo mismo que la samaritana o que la resurrección de Lázaro, son las lecturas que también en este año propone la Iglesia, pero además desde muy antiguo, propone la Iglesia para prepararnos a la Pascua. El conocer a Cristo, que es lo que sucede en el episodio de la samaritana, es beber del agua de la vida. Cuando Cristo abre el corazón, uno bebe de ese agua que nunca más En un sentido, nunca más volvemos a tener sed. En otro sentido, cuanto más hemos probado ese agua, más necesitaremos de ella. No. Energía del nacimiento es la luz, es la imagen de la luz. Ser cristiano es pasar de no ver a ver. Y ser cristiano nos dirá. La resurrección de Lázaro es sencillamente pasar de la muerte a la vida. Y todo sucede en Cristo, por Cristo. Gracias a Cristo, como don de Cristo. En el misterio de Cristo, en la persona de Cristo, que es nuestro camino justamente para la vida divina. Mis queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía también, son muchas cosas. Pero justo eso es la riqueza, diríamos, de esta luz que nos da la liturgia de esta tarde. En memoria y como preparación a la beatificación de esos 130, de los muchos miles de mártires que hubo en la persecución religiosa de España en el siglo XX, esos 130 que van a ser beatificados el día 25 en Almería, de los cuales un buen grupo de ellos, 32, si mi memoria es exacta, eran de la diócesis de Granada, y uno de ellos era no exactamente miembro del Cabildo del Sacromonte, pero sí capellán del Sacromonte, y estaba enterrado aquí. Y solo hace un mes y medio o un par de meses es cuando se han descubierto dónde estaba su tumba, justo en una pequeñísima cripta que debajo de la tumba del fundador estaba allí enterrado. Yo recuerdo. Vosotros sabéis que todo, que no soy capaz de recitar a Saint-Effrén, si pueden, un pasaje del himno de Saint-Effrén, en el que habla justamente de las. Era con motivo del traslado de las reliquias. Y es Satán el que cuenta la historia de su relación con Cristo, y cuenta la pasión, y cuenta.
Seguido de sí mismo delante del Señor, son motivos, no puedo.
Mis queridos hermanos, este lugar nace en torno a la memoria del martirio, independientemente de todas las discusiones historiadores de Sigma. Nace porque comprende que el martirio es esencial a la vida.